¿Qué pasa, loqueros? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a otro episodio más, ya saben, aquí con su locker, su podcast favorito. Como pueden ver, tenemos varios invitados, grandes invitados, me ha dado gusto tenerlos aquí, porque justamente de eso va la segunda temporada de Locker. En especial es ayudar a todas las personas que tienen este problema o la duda, la confusión sobre qué carrera elegir. Y aquí estamos nosotros haciendo una plática aquí entre amigos para que se den una idea más o menos cómo es estudiar diferentes carreras. Nosotros, por ejemplo, vamos a hablar de la ingeniería en mecatrónica que estamos estudiando en el CETI. ¿Alguno de ustedes quisiera comentar algo para empezar? ¿Cómo los trata el día? ¿Cómo los trata la vida? ¿Todo bien?
Todo muy
Muy,
bien.
muy bien todo. Me da mucho gusto. Ok, algo que tengo mucha duda, como hemos estado ahorita por temas de la pandemia, que no hemos podido como interactuar todos con todo el mundo como lo hubiéramos hecho en tiempo atrás, en un salón de clases, pues no nos conocemos como tan a fondo. Pero, por ejemplo, antes de entrar a la universidad, ¿cómo eran ustedes? O sea, ¿qué hacían, por ejemplo? ¿Qué hobbies tenían? ¿Estudiaban algo aparte de la prepa?
Yo siempre he sido como algo seria. De hecho, la prepa considero que no fue una buena etapa.
¿Cómo crees?
Pero sí, la verdad, creo que así como decir amigos con los que estoy hablando ahorita de la prepa, la verdad, no. Fueron como amigos nada más de esa temporada. O sea, es como esas veces que sientes que nada más no encajas. Y pues me encajé. No fue una buena etapa para mí la prepa.
No, está bien, sí, te entiendo. Para mí, yo también la secundaria no es como que de mis mejores etapas. Ya siento que en la prepa sí fue todavía mejor, pero la secundaria no, entonces te entiendo. Eric,
Y puede ser difícil.
yo,
Dice esto.
igual que tú, la secundaria como que no fue lo mejor para mí, no me gustó bastante, pero en la prepa sí creo que fue la mejor etapa que me gustó bastante. Participaba en todos los concursos, aunque no ganaba, no sí gané, pero me divertía mucho competir, porque donde yo tenía que competir, tenía que trasladarme y a mí me gustaba viajar. Bueno, aún me gustaba.
Ah,
Entonces,
sí, pues viajar te enseña
sí.
muchísimas cosas que pues, nunca vas a aprender en una escuela, o
Sí,
muy
te enseñaba
difícilmente.
bastante a ser independiente más que nada.
Exacto.
Entonces, pues aunque no sepas mucho del tema, cosas así, en el transcurso de ese concurso, vaya, aprendías bastante. Y eso es lo mejor de la prepa, pues, que a mí me pasó.
Y más o menos, por ejemplo, ¿de qué eran los concursos?
Yo participé los 3 años, cada 24 de febrero, lo que es el Día de la Bandera. Entonces participaba en el concurso de escolta, que es de allá de Nayarit. También participaba en concursos de química, de matemáticas y nada más, esos eran mi área. Y también ya me metí a deportes, pero eso, yo soy malo, entonces no me elegían.
No, ¿cómo
Era
crees?
así.
No. Eso de que participaras en concursos de matemáticas y de química explican varias cosas.
Sí,
No me sorprendería tanto.
me gustaba mucho. Yo me animaba bastante y luego los profesores pues apoyaban bastante también. Eran
Oh, qué
muy
chido.
buenos profesores.
Qué chido, qué chido. Ricardo, ¿tú qué tal?
No, pues mientras mi compañero aquí, Eric, estaba yendo a concursos de matemáticas demostrando su intelecto superior, yo estaba en la prepa nomás conviviendo. Así, pues yo siento que mi prepa fue completamente lo contrario a la de Estefanía, al menos del segundo parcial para adelante, porque yo intentaba socializar lo más que pudiera, porque en mi prepa hacían de que cada parcial, más cada semestre, revolvían los grupos. Y así fue por los primeros 3 semestres. Entonces, primero, segundo y tercer semestre tuve un grupo diferente y en cuarto ya me quedé con el mismo grupo, cuarto, quinto y sexto. Entonces, pues sí, estaba padre lo de la convivencia. Y yo siempre he sido alguien muy de platicar con la gente y demás. De hecho, sigo hablando con muchos de la prepa y me ha pasado de que me invitan a un evento y es como de que, chale, ¿no? Ya, no, o sea, nunca he sido yo como que el importante del grupo, pero estoy en varios y está divertido. Y ya, a mí me gustó mucho la prepa. No iba mucho a concursos como Eric. Hubo un concurso que sí me arrepentí de no ir porque en tercer semestre, si mal no me acuerdo, o en segundo, te hacían elegir una, creo que se llamaban TAEs, que eran como talleres. Ajá. Y había un TAE, y yo pues toco el teclado, llevo tocándolo como 4 años. Entonces, pues ahí yo estaba entrando en segundo o tercer semestre y apenas estaba como que empezando a tocar el teclado y me metí al taller de música, ¿no? Y el profe nos dice de que no, ahí está el como que la banda de la prepa, ¿no? Y yo dije, bueno, quiero entrar, no quiero entrar. Al final no entré porque dije, no, esto, soy muy malo, no les es suficiente para entrar. Sí, error, grave error, porque después era como de que no, vamos a ir a tocar a tal lado. Y yo como de, ya no se puede entrar, y el profe, no, yo no. Digo, había otros dos tecladistas en la banda que eran, supongo que estaban a mi nivel. Uno sí era muchísimo más bueno que yo, pero luego me arrepentí de no entrar porque dije, no, los viajes y que se iban a tocar a no sé dónde y que los concursos y demás. Pero sí. Ah, y pues lo de mis hobbies, que creo que también nos preguntaste de eso. Ah, pues sigo haciendo lo mismo. Yo siempre me gustó jugar videojuegos, entonces pandemia, clásico. Practicaba tenis antes de esto y luego pandemia, entonces ya no más tenis.
No manches, ¿y ya de neta ya no has practicado nada de tenis?
No, nada de nada.
No manches, ni ahorita ya te has animado, por ejemplo, ahorita ya que se está todo normalizando. Ajá. ¿No te has como intentado?
Es que es en la tarde.
Ah, sí, bueno, pues
sí. Sí, es todo, lo único que es en la mañana son los de alto rendimiento.
Pues vas, métete.
Y es como, oye, pues de alto rendimiento, a ver. Y yo me acuerdo, nunca llegué a hacer alto rendimiento.
Nah, pues llegar a alto rendimiento está bien, cabrón.
Sí, lo que me antoja meterme es atletismo.
Ahí está, por ejemplo, en el CODE.
Sí, en el CODE que está ahí cerca del CETI. Pues, de hecho, ese no es CODE, es una unidad deportiva, pero es lo
mismo. No, según yo también es CODE.
¿Sí es CODE? Ah, bueno, pues ahí mero. Y pregunté, o sea, es en la tarde, pero los horarios se juntan con las horas libres, entonces medio lo pensé.
Sí.
Entonces, tal vez. Y a salir, pues no puede salir mucho por la pandemia. Pero, sí, la prepa estuvo chida. Y la secundaria también. La secundaria fue como el güey raro que tuvo 3 fases distintas por cada año. El primer año fue el otaku, segundo año era el top portero de la secundaria y el tercer año era como el tremedio-medio de toda la demográfica de la secundaria. Pero estaba divertido.
Ah, está perfecto. Sí. Ok. Mitzi, qué bueno que te integras. Estábamos justamente hablando de cómo te trató la vida a ti antes de la universidad. O sea, ¿cómo eras tú antes de la universidad? ¿Practicabas algo? ¿Tenías algún hobby, pasatiempo? No sé.
Hola. Ay, me siento, no sé, como en una entrevista o algo.
Velo como tú, pero
dale ganas.
A ver, sí. ¿Cuáles eran las preguntas?
O sea, tal cual. Quiero hacer una pausa. Si quieren ustedes, por ejemplo, Eric, Ricardo, Estefanía, Mitzi, en cualquier momento añadir algo como a la conversación, preguntarle algo a alguien más, dense, o sea, tengan la libertad de hacerlo, no hay problema. Pues estamos aquí como para cotorrear. No tengan como miedo.
No te pongas nerviosa, Mitzi.
Sí,
necesitamos que levantar la mano.
Estamos aquí entre compas. No, o sea, créeme, no tengas el miedo de que pues alguien vaya a escucharlo. Si lo va a escuchar, tú ya no vas a enterarte. Pero yo, pero ustedes no. Ustedes no se preocupen. Mira, antes fue literalmente la única pregunta que hemos hecho hasta ahorita. Antes de entrar a la universidad, ¿cómo eras? ¿Eras extrovertida? ¿Salías a fiestas? No sé. ¿Cómo te trató la prepa, secundaria?
Pues mira, en resumidas cuentas, la secundaria es una etapa. Ok, te digo. Sí, pues, la secundaria sí. Te la cambio. Te puedo cambiar todos mis recuerdos de secundaria por unas que tiras del Kentucky. O sea, no estuvo tan feo, pero realmente es una etapa que no me gustó. O sea, yo siempre he sido muy matadita, no sé si lo han notado, pero siempre he sido muy matada desde que estoy en la primaria.
No, creo que no se nota.
Para nada.
Ay.
Te gano, yo te
No, sí,
gano.
me gana Ricardo, pero bueno, desde la primaria yo siempre he sido muy matadita. Y pues secundaria nunca fue la excepción, ¿no? De mi salón, pues no es como por alzarme, no sentirme acá, pero pues yo era pues, la mejor del salón en respecto a calificaciones. Pero para socializar nunca fui la mejor, pero tampoco pues era mala, ¿sabes?
O
Pero,
sea, te sabes llevar con tus compañeros.
ajá, o sea, pero la verdad no estaba chido, recibí mucho acoso y cosas así por, en primera por mi nombre y en segunda por mi físico, así que no, horrible.
A mí
Así
me decían
que
el negro en la secundaria.
¿Cómo te
No,
decían?
negro, tal cual. Porque estoy moreno.
A mí,
No, ya
güero,
sé, pero era el moreno, entonces me decía negro. Y volteaba y decía, ¿qué pasó? Y me decían, échale a los partidos del receso. Y yo, está bien, bien.
pasa. Y pues
Ustedes
bueno,
tenían.
este,
Ah, bueno, sigue.
ay. Y pues ya en la prepa, la verdad creo que mi mejor etapa fue la prepa. Ahí conocí como que de las mejores personas, o sea, las mejores personas que tengo en mi vida, muchas las conocí ahí. Es donde más pude ser yo, donde nunca recibí como que malos tratos ni acosos, nunca tuve ningún problema, o sea, nunca hubo como que hipocresía ni nada. Y pues nunca fui una persona, bueno, es que en persona no soy extrovertida, no soy extrovertida, soy algo introvertida, de hecho, y siento que parece que yo soy una persona extrovertida,
Sí.
porque a mí se me facilita mucho sacarle plática a la gente por mensaje. Siento que por eso parece que soy extrovertida, porque, o sea, no tengo pedo en mandarle mensaje a cualquier persona. Si, por ejemplo, estamos, por ejemplo, con ustedes del salón, que creo que si a la mayoría de las personas del salón de la uni que les hablo, es porque yo les hablé. Bueno, depende. Pero algunos yo, a muchos yo les hablé. No tengo problema. Pero en persona o sea, es algo difícil que yo socialice. Y más cuando, por ejemplo, no sé, si ya todos se conocen, llego yo y me integro. O sea, neta, parezco, o sea, no hablo. Es muy difícil o sea, yo sentirme integrada, es muy difícil como que yo sacar plática, o sea, no, yo nomás estoy como ahí de fantasmita escuchando todo, pero sin hablar. Me tienen que sacar la plática a mí para yo agarrar confianza y pues hablar, ¿sabes? Pero pues como tal, no sé, ahorita la universidad, pues me está haciendo chida, la verdad, no he tenido pedos con nadie, está a gusto, así que está chido este pedo.
Okay. No, está bien. Mira, yo sí
Fíjense
hubiera pensado.
que yo
¿Mande?
quería escuchar así como ustedes. Da cuenta que yo donde yo crecí, pues eran los mismos compañeros. Yo tuve mis mismos compañeros desde la primaria, algunos los conocí desde el kinder. Entonces eran los mismos y como que comenzamos a tratarnos como si fuéramos una familia, más que nada. Y nos ayudamos entre todos. Entonces yo quiero saber, ¿Qué se sentía estar como con otras personas cada año o cada 3 años? ¿Cómo se sentían ustedes?
Pues
Oh,
mira,
bueno.
te digo algo bien chistoso. Yo en la prepa, mi prepa, bueno, o sea, por lo regular las prepas que aquí hay en Guadalajara, la mayoría, hasta donde sé, entras en un salón y con ese salón te quedas hasta que se termina la prepa. O si no, a lo mucho, hay unas que manejan de que los primeros 3 semestres con un salón y los últimos 3 semestres en otro salón, pero pues o sea, eso es todo, ¿no? En mi prepa yo iba en vocacional. En mi prepa nos cambiaban cada semestre de compañeros. Imagínate, o sea, lo chido de mí, o sea, estaba chido cuando eres extrovertido porque literal, conoces a toda la generación porque si nunca estuviste con esa persona en un salón, tenías amigos que eran sus amigos y se incluían y ya tenías más amigos y conocías a toda la generación, pero cuando eras una persona introvertida, le sufrías regacho. Sí, y pues, o sea, bueno, por lo menos yo tuve esa experiencia y está chido, te digo, cuando eres extrovertido, cuando eres introvertido, la verdad es algo difícil, pero pues no es nada como que tú digas de que, ay, no, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, te adaptas sí o sí, ¿sabes? Porque son 4 o 3 años que estás en la prepa, así que, pues,
Sí,
ajá.
porque
Pues
ya de cuenta cambia.
yo en la secundaria, los primeros 2 años me cambiaban de salón. Lo hacían por lo mismo, como para que fueras conociendo a más personas. Y ya en el último año de secundaria, pues me cambié de escuela y pues ya ahí conocí a todas a mis amigas que eran como mis vecinas y así. Y pues estuvo más chido. Pero en la prepa, pues para mí la verdad es que todos los 3 años fue difícil y, o sea, a pesar de estar 3 años ahí, como que empiezas a conocerlos más a todos. Pero aún así yo sentía así como que no encajaba y no sé, o sea, no me gustó.
Porque es por eso mismo que yo me pregunto, me doy cuenta que acá como son todos los mismos, son los mismos, las mismas personas y cosas así, desde muy pequeños. Entonces, todo eso son etapas y tú bien sabes que cada etapa tú quieres hacer algo diferente. Entonces, si haces el cambio de la secundaria a la prepa, tú dices, ah, quiero ser alguien diferente con otras
Sí.
personas y cosas así, intentarlo de nuevo. Entonces, a mí me hubiera gustado ser así de que hacer una cosa diferente en algo, pues, porque si lo intentabas, pues todas las demás personas decían, nah, no es así. Es por eso mi duda.
No, bueno, mira, yo te puedo decir, yo, por ejemplo, de la primaria a la secundaria sí cambié completamente de personas. Entré muy cerrado a la secundaria, literalmente yo mentaba madres así a lo bruto, porque pues era mi manera como de protegerme. Los güeyes como que trataban de sacarme cotorreo y yo no quería, yo me cerraba y les decía, por ejemplo, si me preguntan, ¿dónde compraste esta pluma, este color? Y yo decía, ¿qué te importa? Así tal cual. Y entonces los güeyes pues lo veían cagado. Y entonces poco a poco fui como conociéndolos y ya me fui soltando hasta pues que me hice completamente extrovertido. Y así ya conocí completamente, pues no toda la generación, pero ya toda la generación me ubicaba. Entonces pues sí, era como padre ese de que podías ir a cualquier salón y pues ya como que ubicabas a uno que otro y siempre conocías o siempre interactuabas con alguien, eso era lo chido. O sea, ya en la, o sea, ya independientemente de cómo haya terminado la secundaria, los primeros años estuvieron chidos, ya los demás fue otra cosa. Pero sí está padre o sea, no está difícil, pero pues sí, a veces, como lo dice Estefanía, hay lugares donde no vas a encajar y por más que intentes, no vas a encajar. Yo ahorita lo estoy experimentando, pero pues uno intenta, o sea, y si no es por un lado, o sea, si a ellos no les vas a caer, pues vete con otras personas. Siempre
Con
va a haber alguien
nosotros.
que te va a entender. Sí.
Sí,
Exacto.
así es esto.
Sí, no te preocupes. Un maestro me decía mucho que, por ejemplo, si en algún momento aquí, en Jalisco, en Guadalajara, no te llegas a sentir como cómodo, un maestro decía que es chilango, decía, pues que los de Guadalajara somos muy selectivos con las personas que nos juntamos. O sea, somos muy mamones.
Exacto.
Y esto no te preocupes. Yo, por ejemplo, contigo, lo poco que he interactuado con cada uno de ustedes, de todos, yo creo que tú eres uno de los que más he visto que se les facilita interactuar con los demás. Porque, pues, según yo, tú no eres de aquí, ¿verdad?
No,
Ahí está.
de Nayarit.
Sí, pues entonces tú sí. Eres muy. Qué bueno que seas así. Vamos a tener
El
todo eso.
foráneo.
A ti,
El foráneo. El
¿se te ha
foráneo, así es.
hecho difícil como interactuar con los de la universidad, Juan Carlos?
No con los de la universidad, sino en actividades por aparte que tengo. Sí, he tenido como esos problemas de que estoy en alguna parte y si siento completamente que no quepo ahí y digo, ¿en dónde me
Ah, te
voy?
creo que lo deseas por nosotros, ya me
No, con ustedes, o
entendió.
sea, a
Chale.
pesar de que no he interactuado mucho, por ejemplo, cuando salían ustedes a, pues no sé ni a dónde salían, creo que a Botanero 21.
A Chapu, vamos.
Ah, bueno, o sea, esas veces se me complicaba bastante ir y no podía ir. O sea, yo prefiero mil veces, bueno, se me haría más fácil, por ejemplo, estar en la universidad y de ahí irnos para alguna otra parte, que ahorita, por ejemplo, pues cada quien ya tiene como, digo, no sé ustedes, pero yo, por ejemplo, pues sí tengo que, trato como de planear qué voy a hacer cada día como para que no se me haga desmadre y luego parte con las materias como estamos ahorita. Entonces sí, pero con ustedes no he tenido problema. He platicado con varios, he trabajado con varios y pues no he tenido problema. O sea, ustedes no se preocupen, con ustedes sí me hallo chido.
Ah,
Ah,
qué bueno, qué bueno.
ustedes se sientan chidos conmigo, pero yo por lo menos con ustedes sí. Sí,
Sí,
pensé que lo
la
decías
neta
por
sí.
nosotros. Qué chido.
Sí, dime.
Ah, okay. Yo estoy más o menos igual como tú. Bueno, no realmente, no. Yo creo que yo tengo una visión diferente. Porque yo en la secundaria, yo en la primaria, pues yo siento que, al menos para mí, la primera no cuenta, como que siento que estoy muy chiquillo, pero yo soy un niño muy pequeño. Y entonces, pues, como que no piensas bien, o sea, sí piensas pues, pero está muy pequeño, como
Sí,
que
no
no
tienes
razonas
ningún
bien lo que
sentido.
pasa, además. Entonces llegas a la secundaria y es como que hay un cambio muy brusco entre primaria y secundaria, que yo la primaria como tal no la suelo contar demasiado. Entonces yo llegué a la secundaria y te digo que pasé por todos los grupos de la secundaria, más o menos casi por la fuerza, porque yo llegué a la secundaria y me puse a platicar con alguien que se sentó al lado de mí, ¿no? Pero primero me junté con los otakus de mi salón, ¿no? Digo, eran buena onda, me senté justo donde se sentaron todos, entonces fue como, bueno, pues ahí quedé yo encerrado y me puse a platicar con ellos y demás. Y luego no sé por qué en el segundo año, me puse a jugar fútbol de repente. Digo, yo nunca había jugado mucho fútbol, entonces me puse a jugar fútbol. Resultó que era muy buen portero. Entonces, de repente, toda la escuela, y ahí fue cuando pasé de ser de los otakus a ser de los populares de la escuela, porque los populares son los que juegan fútbol. Entonces, era como de que empezaba el receso, y es como de que, oye, hay que elegir porteros. Yo quiero a Ricardo, no, yo quiero a Ricardo. Yo me sentía bien, bien chido ahí, como el más
Todos
mamalón. Y me
querían la
acuerdo que en la
negra.
prepa me decían, como, oye, tú no eres el portero de la 4, y yo, así es, en efecto. Y luego pasó segundo año y me aburrí de jugar fútbol. Y en tercero ya fue como que me juntaba con personas X, ya no era como que tan selectivo. Y creo que desde ahí fue como que yo empecé a ver socializar más como un desafío, como un reto. En plan, como dices, que a veces no sientes que encajas. O sea, a veces tú llegas a un grupo, llegas a un salón y ves a la gente a tu alrededor y dices, madres, estos güeyes como que no, como que les digo hola y me ven feo, ¿no? Entonces, después de como que pasar entre todos los grupos, casi por situaciones extraordinarias, no extraordinarias, pero situaciones muy raras que pasaron de repente, que yo no me esperé, como que empecé a ver socializar como eso, como un desafío. Entonces, cuando entré a la prepa, yo lo que hacía era tratar de platicar con todos los que pudiera a mi alrededor, porque yo decía, a ver, sé que socializar no es, o sea, no es tan fácil realmente como algunas personas lo pueden decir. Entonces yo intentaba platicar con todos, intentaba ser amigo de todos, nomás para como dices, sentirme cómodo. Y al final yo era, bueno, soy de los extrovertidos y es como que adoptan un introvertido, ¿no? De hecho, me pasó en la prepa que una chica se cambió de nuestro salón y ella estaba como que no sabía ni qué onda y no tenía amigos ni nada. Y yo le empecé a hablar como de, oye, ven, acércate, estos son mis compas, ¿no? Hacerla sentir cómoda, ¿no? Y todo el salón pensó que yo quería estar con ella, o sea, que yo la quería como mi novia. Y fue como de, oigan, no, 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 yo solo quiero que esté a gusto.
Sí, porque
Y sí.
también es como feo ese, como tú llegas a un salón nuevo y pues nadie, no ubicas a nadie, sí está chido como que alguien llegue y como que te acerque a él y te acerque a su grupo y así te vas haciendo tú la
Sí.
bolita.
Yo traté de hacer eso porque así me sentí yo en secundaria. Y por eso fue como que dije, a ver. En vez de quedarme encerrado, dije, lo voy a ver como un desafío, voy a tratar de superarlo. Ya funcionó. Y creo que algo que soy completamente contrario a Mitzi es que yo en persona soy muy bueno para hablar y para sacar conversación y para platicar con todos y para ser muy, o sea, para intentar como mantener la mente tranquila y demás, pero en mensajes no puedo.
Sí, me
Yo
pasa lo mismo que a ti.
soy muy malo para hablar en mensajes, para debatir por mensajes, para lo que sean mensajes, para dar mis ideas, no puedo, no puedo, no puedo, no me sale. Entonces a veces es como que, de hecho en esta pandemia muchos amigos que yo tenía de la prepa pensaron que ya no los quería porque les dejé de hablar y es como, no, o sea, yo nomás no me gusta hablar por mensajes,
Sí.
no es que ya no los quiera.
Es que no es lo mismo.
Sí, o
Sí, pasó
el primer
igual.
semestre fue lo mismo. Yo dije un comentario en el grupo de WhatsApp, aquí en la universidad, y no me acuerdo con quién, que como que medio nos peleamos en el grupo y es como de que, o sea, yo digo algo pero no hay tono de voz, entonces puedo decir algo que suena agresivo. Pero yo no lo digo como en tono agresivo, pero la gente lo lee con el tono agresivo y se hace un desmadre y
Se
demás.
malinterpreta todo.
Sí, se malinterpreta muchas cosas.
Entonces es como una comunicación que no me gusta durante
No,
mensaje,
no, a
cosas
mí
así.
tampoco me gusta por
No,
mensaje.
además que no estoy muy acostumbrado a usar el celular, entonces.
Ah, el foráneo.
Ya sé.
El
No
foráneo.
existía.
No existe donde tú vienes.
No, sí, pero te entiendo. Yo, por ejemplo, también en WhatsApp, bueno, o sea, en persona, Yo suelo ser muy sarcástico, o sea, si suelo soltar así el comentario, así que está chingando, le chingaquedito. Y pues, por ejemplo, en WhatsApp no muchas veces no se entiende eso, o sea, se escucha más mamón, o sea, la gente lo puede leer más como que soy mamón, en vez de tomarlo como la intención que yo lo mandé.
Ya,
Entonces, por eso prefiero mil veces hablar en persona, así ya pues me van conociendo de que, o sea, si le suelto algún comentario, o sea, no fue como en mal pedo, o sea, fue así como en buen plan, pero pues sí, así el chingaquedito sarcástico.
sí, no, yo soy más que nada más exagerado. Entonces digo algo muy exagerado que se sale de contexto por mensaje. Y es como de, ah, la madre, ya valió. Ya, pero.
Sí, ahorita con esta pandemia, pues nomás no se puede.
No, no se puede. Está
Bueno, ahorita
difícil.
ya más o menos. Pero bueno, a ver, ahorita ya con el cambio a la universidad, ¿creen que los haya cambiado? O sea, a todo esto que me contaron ahorita de cómo eran antes, ¿creen que los haya cambiado ahorita la pandemia y el cambio a la universidad?
Sí, bueno, yo los 3 meses que llevamos, sí, o sea, me he sentido diferente, o sea, siento que sí soy ahora un poco más sociable, o sea, como que se me facilita un poco más y pues siento que me he llevado bien con todos. Es una etapa que me está gustando y pues sí la estoy disfrutando.
Qué bueno.
Ah,
Sí, pues sí.
yo me siento igual.
Sí.
Sí, yo no siento que haya cambiado para nada de la prepa a la universidad.
No, qué bueno, pues eso también es bueno.
Sí, ya.
O sea, que no hayas cambiado, pues, ni para bien ni para mal, o sea, te quedaste
No, o
bien
sea,
siendo tú.
sí, salí de la prepa a gusto conmigo mismo, entonces, pues ahí ando.
Ah, pues es lo
Yo,
bueno.
la verdad, sí, sí he cambiado. O sea, no, creo que más que nada para bien, porque, bueno, pues es que yo siempre he sido como que, ay, es que no sé cómo explicarlo.
Mamadita. Pues
No,
me siento
aparte, no, sí,
joven.
o sea, o sea, sí, siempre he sido la matadita, pero de hecho como que ahorita ya, por ejemplo, no sé, pero no sé ustedes, pero este semestre yo lo sentí súper light y también como que estoy tratando como que sí de ser responsable, pero ya no estresarme tanto por las cosas de la escuela, o sea, le echo Ay,
ganas y
la
todo,
neta sí.
pero ya no me pongo tan intensa como me llegaba a poner antes, o sea. Por ejemplo, no me acuerdo en qué semestre, creo que fue en primer semestre. Me tocó. Ah, de hecho, Eric es testigo. No me acuerdo en qué grupo estaba, ¿Eres tío?
de algún equipo de alguna materia de primer semestre, de algún proyecto, algo así. Y yo era como de que, no, pero es que ya tenemos que hacer esto, pero es que ya tenemos que entregar esto. Pero, o sea, como que así. Y ahorita ya es como de que, ay, pues miren. O sea, somos un equipo, lo tenemos que hacer, se va a hacer cuando o sea, cuando sea el momento, y pues ya, si estos vatos no lo hacen, pues simplemente yo lo hago, yo hago todo, y no pongo sus nombres, y ya, ¿para qué me preocupo?
Vamos, sí.
Y pues ya, ahorita ya estoy como que más de like con las cosas de la universidad, ya.
¿Y ahorita ya sí ponen los nombres?
Pues
No,
no,
pues.
hasta eso, es que, pues ya, este semestre casi no nos ha tocado hacer trabajos en equipo, y pues. Ya,
Así
es que ya
cierto.
estamos en universidad, también es como que, bueno, o sea, ya estamos aquí como para que se pongan de
Sí.
responsables, o sea,
Cada quien es
cada
responsable.
quien, ajá, por eso también es como que ya, dale like, todo chido, todo amor.
Sí, pues sí, eso que dices es muy importante, sí, de que sí nos pasó en el proyecto pasado con el de cálculo, que pues ya ven que dejó así sus 50.000 pinches integrales y derivadas. Un cabrón literalmente un día antes de entregar el proyecto nos dijo, no, pues ¿saben qué? Ya me di de baja. Y le dijimos, si tienes lo que...
Ah, sí, me supe esa.
Ah, pues ese güey, o sea, que
Sí,
literalmente...
clásico.
De último momento nos dice, pues ya me di de baja.
¿Sebastián, edad?
Ajá.
Sebastián, sí.
Hijo de su madre. Le
Sí, creo,
dijimos,
de hecho, eso me enteré porque creo que en ese tiempo, bueno, estabas con David, ¿no?
sí, estaba con David.
Pues me contó y yo así como que hijo de la chingada.
Sí. Y
Mal
luego se
pedo, mal
supone que yo lo
pedo.
estaba juntando todo. Y le dijimos, ¿tienes el trabajo? No. Hijo de tu madre. Entonces ahí estábamos todos. Eran como las 12 de la noche terminándolo así, nos repartimos así cada quien otras 15 y así hacerlo en chinga. Pero pues qué mentada de madre, o sea, como tú dices, ya estamos en la universidad, ya no estamos chiquitos como para estar arreándolos de que pues haz la tarea o pásame tu parte, pues ya cada quien sabe lo que tiene que hacer. Digo, por lo menos así lo veo yo.
Sí.
Pues es que así debería
Pues
ser, o sea.
sí, totalmente.
Yo siento que al menos lo que yo intento hacer más que arrear es como que controlar los tiempos.
Sí.
De decir, ok, tenemos que hacer este trabajo para, no sé, dentro de un mes o dentro de 2 semanas. Entonces, yo trato de separar el trabajo en partes y les digo que okay, esta parte hay que tratar de tenerla lista en 3 días. Si alguien no acaba su parte en 3 días, pues se le va a sumar a él el trabajo. Pero es una forma como tratar de organizar todo para que todo vaya bien.
Sí, pues hasta eso estaría. Yo, por ejemplo, que he trabajado contigo, me gusta la manera en que trabajamos, por ejemplo, contigo, porque tú también propones y dices, o sea, en tal tiempo tenemos que hacer esto, y pues cada quien, o sea, si ya una persona dada no tiene su parte, ya todos los demás lo tenemos, pues bueno, ya es pedo del otro güey. Y creo que sí hemos hecho de que eso de que el que no entregó, pues no le ponemos el nombre y nada más le decimos al profe. Y entonces eso se me hace también bien.
Nosotros hicimos el de ética, ¿no? Juntos, si mal no me acuerdo, ¿o no? ¿Sí? ¿O no? Y estábamos en programación. Sí.
Programación,
Los videos, sí, los videos.
los videos de, ya se me olvidó la materia, la introducción a la mecatrónica, en ecología, en ética, sí, creo que en ética estábamos juntos, estábamos Estefanía, tú, bueno,
Creo
estábamos.
que no me
Sí,
acuerdo.
ese equipo era muy grande.
Sí. Pero, o sea, lo hicimos bien porque nos
Sí.
supimos organizar.
El chiste es organizarse, o sea, no traer a la gente a latigazos,
¿Cuál
pero...
bien? Esa maestra de ética estaba todo mal.
Bueno, sí, tienes razón, esa
Ay, sí, es
maestra.
cierto.
Me acuerdo, al final, el último proyecto fue como
No, los
de...
proyectos decían que estaban mal.
Sí, como, ok, les he revisado los 2 proyectos anteriores de una forma. Pero el tercero se los voy a revisar de una forma completamente diferente.
Hija de
Y
tu
de que no
madre.
tienen estos 5 puntos. Es como, maestra, ¿y estos 5 puntos de dónde salieron? No eran los
Sí, pues se la
PowerPoint.
sacaba de donde ella quería.
Sí, no, ni
Sí.
idea.
Son esos
Pues,
hardcore.
yo hacía equipo con la Mitzi.
Ah, sí, cierto. Estábamos nosotros, era Antonio, Chuy, Eric, Alan, Arbizu y ¿quién más? No me acuerdo.
El
Pero
Mario,
también,
¿no?
también el Mario. Yo era
¿Estresabas
la
con ellos?
que, ¿eh?
¿Y te estresabas con ellos?
Sí.
No, con, ah,
Qué
bueno.
bestia.
Con aviso.
Es que me
No.
acuerdo que una vez aplicaron de que entregaron el trabajo como una hora antes de que se venciera la tarea. Porque no me acuerdo quién no hizo algo y ahí estábamos todos los demás así como que hijos de la chingada. Pero sí, o sea, de ahí en más no, nunca me llegué a estresar. Yo nomás era como de que, de hecho, me acuerdo que yo en esos trabajos nomás era como de que investigaba poquito y se los mandaba así como que tengan. Casi, la verdad, yo no, yo en esos trabajos ni le echaba ganas porque era como que igual va a estar mal, ¿para qué me esfuerzo?
No, eso sí era muy sincera Mitzi, pero no, fíjate que al final como que todos nos apoyamos y ella no se alcanzó a enojar tanto.
Sí se enojaba, pero no tanto. Ah, bueno.
No, no, no se enojaba, como que dijo, no, la neta no sé nada, entonces mejor no voy a opinar nada.
Me
Y
eché
todos
atrás.
estábamos como con dudas, pues porque era un tema muy diferente a lo que habíamos visto en todo el parcial, vaya.
Niche atrás de Erika
Ay.
amenazándolo para que no diga que se enojaba en el tercer proyecto.
Me mandó un mensaje.
No, cuida lo que
¿Qué
dices.
mala onda que me... Ay, tan enojada soy.
No.
Ya me hice la fama.
Digo, pues yo no sé, yo no voy a decir nada. El Eddie ya se echó la soga al cuello.
De verdad, no soy tan mala persona. Bueno, no, sí, a veces. Es que creo que he tenido, bueno, no mala suerte, pero, por ejemplo, ah, me acuerdo que una vez me tocó estar con Estefanía en equipo, de hecho, en programación, el semestre pasado, no manches,
Ah, sí.
me quería comer a todos. Bueno, no a todos, ¿no? O sea, Estefanía, o sea, ella, ok, les pongo
¿De qué
contexto.
forma?
Oye, no.
Mejor anécdota de chistes de foráneos.
tono. Qué mala
siempre
onda.
Inesperado.
En la misión.
Pues de hecho estaba con David en ese equipo.
La Michi. Ay, se la roja.
Prendió la cámara.
Bueno, X, el chiste es que, o sea, estábamos en el equipo Hanna, Estefanía, David y yo. Y a mí Estefanía me dijo desde el principio como de que, sí, ¿no? Me dijiste como de que, oye, ¿sabes qué? La neta no estoy entendiendo lo que debo de hacer de mi parte. Y que si lo voy a hacer pago. Sí, o sea, hasta me quería pagar y todo por hacer su parte. Y yo fue como de que, pues, no hay pedo, o sea, yo sin pedos te lo hago, no te preocupes. Y, pues, o sea, como me lo dijo desde, no sé, ¿cuánto? ¿Una semana antes, maybe? Pues fue como que, ah, está bien, o sea, hay tiempo, puedo aventármelo de ella. Porque, o sea, a mí me gusta la programación y no puedo decir como que, ah, soy la mejor. Porque, pues, no lo soy. Pero sí, o sea, le entiendo, me defiendo, ¿no? Me defiendo, creo. Así que, pues, como ya tenía lo mío, Estefanía me pidió como que ayuda en lo suyo. Pues ya, se lo hice, no hubo pedo, o sea que me aventé lo mío y lo de ella. Y no me acuerdo qué día fue, creo que fue 2 días antes. Es que no me acuerdo si fue 2 días antes o el mismo día que se tenía que entregar, porque teníamos que entregar el proyecto. Y a los días teníamos que hacer una videollamada con el profe, o sea, todo el equipo con el profe para que nos evaluara el proyecto y hacernos preguntas respecto a nuestro proyecto y su funcionamiento y de para qué es esto, cómo hicieron esto, todo eso, ¿no? Para la evaluación del proyecto. Y pues creo que fue el mismo día que tocaba enviar el proyecto, le mando mensaje a David de que, oye, ¿qué onda? ¿Ya hiciste tu parte? Y me dijo como que, ah, sí, ya llevo adelantado algo, nomás ahorita voy a ir a trabajar, ya que regrese te lo mando. Porque, ah, yo tenía que reunir todo, creo. y así como que, ah, está bien. No me acuerdo qué, o sea, regresó súper tarde, me manda lo que tenía y no tenía nada. Nada, y era para ese mismo día y yo, ¿qué?
Modo no, echar
ahí él y yo ya andábamos y yo así como, o sea, creo que fue la única vez que no, neta, no lo quería ni ver ni en pintura, o sea, neta, me enojé horrible, o sea, estaba toda estresada porque, pues, no, o sea, fue como que, güey, ¿cómo no pudiste hacer esto? O sea, tuviste, no me acuerdo cuánto tiempo para hacerlo, te estuve diciendo que lo hicieras y no lo hiciste, o sea, una sola cosa te pido y no lo haces bien. Así.
Hecho,
y ahí me lo tuve que aventar yo, o sea, perdón.
Ya no lo entendía y pues ahí andaba como pudiera buscando ayuda y no me acuerdo, creo que no te dije para que no te enojaras, pero haz de cuenta que me metió un grupo de esos de programadores que yo ni conocía y encontré a un colombiano que pues obviamente no conocía y le dije, no, pues ayúdame con el proyecto, te pago. Y me dijo así y el mismo día de que, oye, pues estoy trabajando, no te puedo ayudar. Y pues ahí sí nos dejó toda la chamba y sí, estuvo muy feo.
Sí, o sea, es que estuvo horrible, o sea, me tuve que aventar la parte de David, o sea, y no, eran programas, ¿te acuerdas cuántas líneas era el pinche programa? Eran como 1,000, 2,000, o sea, eran muchas sí, líneas, o sea, por cada parte de cada uno, o sea, eran como, no lo dividimos.
¿Por cada uno?
No, sí, no, por cada uno eran como 500 líneas. Más o menos.
Ah, bueno.
De su parte, no. O sea, en total fueron como entre 1,000 y 2,000. O sea, no, sí es un margen algo grande de error, pero, o sea, sí eran muchas. O sea, arriba de 1,000 sí eran. Y pues ahí me ven a mí haciendo lo de David ese mismo día. Y luego también Hanna, como que tampoco, o sea, no le entendía del todo. Y ahí estaba haciendo lo de David, hice lo de Estefanía, hice lo mío y más aparte le ayudé a Hanna. O sea, no, ahí la neta, o sea, A Estefanía sí se la perdoné y a Hanna medio se la perdoné, pero pinche David, o sea, no, o sea, terminé queriendo matar a todos.
Tú, o sea, te enamoras de todos con los que te peleas.
Ah.
Es que me sabes.
Qué
no lo voy a negar.
La neta.
Ya no más, no vuelvo a hacer eso. Ya me caí con la misma piedra 2 veces, ya no hay tercera.
Bien, pero ya con eso aprendiste y has cambiado.
No manches, ya me partí la madre con, no, pinches ingenieros, ya no me vuelvo a fijar en ingenieros. Solo okay. Que
voy. No esperaba ese resultado, pero está bien.
Te vas a ir con los administrativos. Ahí en CUSEA vas a ver una salida.
Exacto, ahí va a estar esperando a su amor.
A ver si ahí no me salen tóxicos.
Sale mi empresa.
prefiero fresas a tóxicos, oye, la verdad. Los fresas por lo menos me van a dar cosas. Los tóxicos me quitan mi estabilidad, oye.
No todos dicen,
yo no conocía a ninguno. No es cierto, los TQM.
Muy bien. A ver, ¿cómo se decidieron ustedes por la carrera de mecatrónica?
Desde que estoy chiquito. Sí, me acuerdo, desde que estoy muy, muy pequeño. Me acuerdo que la primera cosa que quería hacer era conductor de autos de carreras, tipo NASCAR y así. De que tenía bien, era bien pequeño, tenía mi YouTube, tenía mi juego de la NASCAR. Le decía, mamá, no, quiero ser conductor de carros. Y mamá, Simón. Y ya luego fui, luego crecí. Y de que me gustaban mucho los Legos y demás, ¿no? Y dije, y no sé por qué de repente me empezó a gustar mucho la robótica y la... Pues simplemente la robótica, los robots me empezaron a llamar mucho la atención, la electrónica y todo eso, y cómo funcionaba, no sé cómo funcionaba una licuadora, cómo funcionaban las cosas. Entonces, le dije, ah, bueno.
Pues ¿Carita es... desmadrando la licuadora?
No, nunca llegué a desmadrar nada, veía videos de cómo funcionaban las cosas.
Inteligente, nunca se movió.
Y pues yo dije, a ver, esto pues es de ingeniería, ¿no? Y dije, ah, ingeniería, y vi que había muchas. Y dije, ah, pero los robots están chidos. Y luego vi que estaba ingeniería robótica, y fue la que primero me llamó la atención. Y luego ya en prepa descubrí la ingeniería mecatrónica, y vi que pues tiene partes de esa, tiene partes de programación, tiene partes de mecánica, tiene parte, o sea, es como, tiene más cosas que solamente robótica, y luego vi que después podía como que especializarme en robótica de todas formas, entonces dije, ah, pues mecatrónica.
Sí, ya, mecatrónica. De las más completas, o sea, en la rama de electrónica y mecánica, yo creo que es de las más completas, por algo de mecatrónica, ¿verdad?
Sí.
Sí, yo también. Perdón.
Yo me decidí porque, pues como en la prepa, que ya la verdad no sabía qué quería estudiar, de hecho me tomé un año sabático, pero como que siempre me empezó a llamar la atención, como se me empezó a hacer muy interesante pues todo de la electrónica, o sea, de que, no sé, comencé a ver también, no sé, personas que estaban estudiando esto y se me empezó a hacer como interesante, y era algo como que, aparte de que se me hizo interesante, pues era algo que realmente quería aprender, entonces, pues me metí.
Eric.
Sí, yo siempre me gustó mucho la mecánica y de primero me quería hacer como de industrial cuando estaba en la secundaria. Ya de ahí empecé a investigar y nada, no es algo que me dedicaría yo. No es un campo que me gusta. Entonces, de ahí me fui a lo que era de mecánico, ¿verdad? Mecánico automotriz, pero también sentía que una parte sí me gustaba, pero otra parte que no. Y de ahí comencé a conocer mucho de los carros de control remoto, pues los drones y cosas así. Y me gustó mucho la electrónica. Entonces ya en esa combinación pues tienen esta carrera y me gustó bastante. Porque si me quedo con una sola no me va a gustar. Y entonces ya con la combinación pues, me gustó mucho y aquí estamos.
Sí, pues yo creo que todos tuvimos esa etapa de qué carrera que incluye mecánica y electrónica. Ya te salió en Google. No, pues que la mecatrónica, más o menos.
Así es. Sí. Básicamente.
Ay, pues yo estuvo chistoso. Yo conocí la carrera por una maestra que me dio en secundaria, de hecho, por ella la conocí y pues a mí, bueno, hasta la fecha no es como que, no me siento como Ricardo, no me siento como Antonio, que yo reconozco que esos dos vatos, la neta, mis respetos, y yo se los he dicho a los dos, o sea, mis respetos a ambos de que son muy buenos, o sea, yo apenas voy y ellos ya fueron y regresaron, o sea, pero igual siento que me defiendo, o sea, siento que, pues lo básico lo sé, y pues el intento se hace, o sea, y pues, como les digo, en la secundaria yo era como que de las mejores del salón, pues la maestra, una de mis maestras, me dijo como que es que tú eres muy buena en matemáticas, ¿por qué no te metes a una ingeniería? Cuando, o sea, no, primero me preguntó qué quería estudiar, le dije que no sabía, ya me dijo eso, de que pues es que eres buena en matemáticas, ¿por qué no buscas una ingeniería? Y yo así como que, ah, pues es que no sé qué ingenierías hay. Y ya me dijo, no, pues mira, yo tengo unos sobrinos que están que son ingenieros en mecatrónica, están trabajando en tal lugar, ganan tanto y a ellos les gusta mucho y podrías investigar la carrera o alguna otra. Y ya de ahí como que me quedó esa espinita, ¿no? De ingeniería mecatrónica. Entré a la prepa y me acuerdo que todavía en primero y en segundo semestre yo quería al principio como que estudiar administración de empresas. ¡Qué oso! Y pues, no me acuerdo, bueno, tuve un novio que yo, ay no, qué vergüenza, tuve un novio que yo estando en prepa, en principios de prepa, él estaba en principios de universidad y él estaba en ingeniería, y ya de ahí como que me fui dando cuenta como lo que, pues como era mi novio, yo veía cómo hacía las tareas, yo a veces iba a su universidad a verlo, como yo estaba, es que yo estaba en Boca y él estaba en Cusey, o sea, está a un ladito, básicamente, así que pues me podía meter y salir cuando yo quisiera de Cusey, y pues lo iba a ver a veces y cosas así. Y pues lo veía y me gustaba lo que veía, como que lo que hacía, lo que aprendía, sus tareas, me interesaba y dije, ah, pues está chido. Y ya al final, como cuando hice los trámites, fue como que, ok, pues, o sea, sé que quiero estudiar una ingeniería, pero así exactamente no sé cuál. Y me acordé de la maestra como de que, ah, pues ingeniería mecatrónica. La verdad, yo entré, creo que sin haber visto el plan de estudios. Me metí a la brava y sí, me acuerdo que al principio me preguntaban como de que, ¿por qué quisiste estudiar esta materia? Más bien esta carrera, hoy nomás esta materia. Y era como de que, pues bueno, porque primera es matemáticas, es un reto, y en segunda son puros hombres, así que me gusta llevar la contraria y nomás por eso básicamente. Y pues ya, o sea, para mí fue una muy buena suerte el hecho de que, pues la neta, la carrera sí me está gustando. O sea, a mí, yo sé que a veces hago bromas de que ya me quiero dar de baja, pinche carrera, cosas así, pero realmente no me daría de baja. O sea, me está gustando mucho como para tirar todo eso a la basura, ¿saben? Pero sí. Pues bueno, ya. Ahí.
Yo creo que ya nosotros pues ya estamos más allá que para acá. O sea, ya vamos casi a la mitad de la carrera como para ahorita darla de baja. Digo, yo no sé si ustedes en algún momento han pensado como en darla de baja. Yo nada más en algún momento en primero pensé en cambiar la, ¿cómo se llama? La carrera, pero
¿a cuál?
Mismo SETI, a diseño de software. Pero pues, la neta, ya viendo a futuro, pues sí, me gusta más mecatrónica.
Sí, es una carrera muy padre. Yo estuve, antes de entrar al SETI, estuve en sistemas. Y sí me gustaba, nada más que la escuela donde estaba, no, él tenía un nivel académico súper malo, entonces me cambié de carrera y todo de escuela.
Pues así como que tú que digas de que hay el SETI, como que ufas, ¿qué nivel? O sea, en tecnólogo sí lo tiene y eso no lo niego, pero en ingeniería sí como que, pues,
muy bueno. Pues es que también puede ser. Tiene que ver que estamos en línea. Digo, yo no tengo de momento ninguna queja con la escuela, pero como estamos en línea, pues sí es bastante diferente.
Sí. Yo la neta, yo sí tengo queja, más que nada por algunos maestros. Es como que, no manchen, o sea, neta ponen a estos maestros a dar clase. O sea, por ejemplo, la de ética, el electromagnetismo. En primer semestre creo que como tal no tuvimos un profe que realmente no enseñara. Pero, o sea, por lo menos ética, electromagnetismo, todavía estática, ese profe, o sea, no era malo, pero pues, no enseñaba. Y a los pocos que enseñaba eran porque se podían leer o cosas así, pero pues como tal no, o sea, así como que muy buenos, nunca se me hicieron y más que nada eso. Pero pues nada, o sea, de ahí en más yo no tengo quejas, solo siento que deberían de echar poquito más ganas con los profes y estarlos checando, porque pues, o sea, están viendo con o sea, cómo es el electromagnetismo y aún así lo siguen poniendo. Sí. O la de ética es como que, de hecho, les voy a decir algo, un amigo tiene contactos con varios administrativos de aquí de SETI, y él mismo me llegó a decir que la tasa de reprobados de la maestra de ética era arriba del 50%. O sea, ¿por qué tienen profes así? Si están viendo que reprueba a todos, o sea, ¿eso no sería una bandera roja para ellos? ¿No sería como de que, a ver, Qué raro que todos tengan buenas calificaciones con todas las demás materias, pero extrañamente con esta maestra, medio salón reprueba. O sea, ¿cómo así? Si los mismos que reprueban son los mismos que sacan muy buenas calificaciones en otras cosas. O sea, ¿cómo? Y la verdad, yo siento que como institución deberían como que ver eso y a ver, ¿por qué está pasando esto? Ponerse a investigar tanto a los alumnos como a la maestra. Pero pues si están viendo que es cada semestre lo mismo, porque no les digo como que, o sea, nuestra generación fue así, de que nomás el 50% la reprobó y el otro 50% no. O sea, no, es de por generaciones. O sea, realmente siempre es así la maestra, siempre ha sido así. Es como, eso no les da una indicación de que lo que está mal no son los alumnos, es la maestra. Pero bueno, ahí es lo que yo pienso. Y la verdad es que yo sé de casos de otros maestros de tecnólogo que son así. Y no son uno, son como cinco. O sea, no es como que sean poquitos, la verdad. Sí son varios. Y pues, bueno, ahí es mi humilde opinión.
Van a entender indirectas, yo creo. Tienen que ser como el profe de medio ambiente, ¿no? O sea, ¿de acuerdo? Se me caía súper bien.
Ah, sí.
Ay, que le apasionaba lo que estudió y iba a dar clases.
Eso es hacer su trabajo con pasión.
Exacto. A mí me empezó a llamar mucho la atención, empezó a gustar todo lo que enseñaba y me ponía a investigar y todo.
Sí.
No sé ustedes, pero yo al que amo con toda mi vida y con todo mi corazón es de ahorita el de programación. No manches, pinche profe precioso, lo amo. O sea, con decirles que una vez yo tenía dudas, no me acuerdo, eran como las 10 de la noche, no teníamos ni siquiera clase con él. Y me dijo, ¿sabes qué? Mira, ahorita estoy ocupado haciendo tal cosa, pero si quieres dame 15 minutos y nos metemos al meet de la clase y te ayudo, me proyectas pantalla y te ayudo. Y yo así de, gracias, profe, porque sí, era para ese mismo día. O sea, y así, o sea, como que, no, la neta, qué buen profe. Él y el que tuvimos nosotras, esta Estefanía y yo, en primer semestre de programación, porque ya ven que ustedes eran del E2 y Estefanía y yo éramos del E1. También el profe de programación que teníamos nosotros en E1 también era un amor de persona, la neta.
Bueno, hay que mencionar a los pobrecitos. Alfredo Saras es el de ahorita, ese es muy buen profesor.
Rangel, sí. Alfredo Saras Rangel. Y el de programación de nosotras se llamaba Adrián García, no sé qué, pero también García, era una
González García, algo así.
Sí, yo me acuerdo solo que era García y también qué chulada de maestro, mi crush.
Pues sí, o sea, yo siempre he pensado lo mismo, o sea, un buen maestro es el que te, como que el que te anima a seguir, o sea, el que hace de su materia, ya se fue, el que hace de su materia un tema, o sea, una materia interesante, o sea, puede explicarte historia. Yo he tenido maestros de la prepa, por ejemplo, que pues muchos historia pues les da huevo, o sea, para muchos es materia de relleno, pero este maestro lo sabía enseñar tan bien, o sea, que tú mismo te interesabas, y eso es lo que le hace falta a varios maestros ahorita, en especial en el CETI, como tú dices, en el de electromagnetismo, el de estática, la de ética, y tomando eso que también decías de que la maestra llegó el primer día y nos dice, mi materia no es materia de relleno, conmigo el 50% reprueba. O sea, eso créeme que no te da buenos puntos como maestro, y menos para el primer día. O sea, dices, ¿esta maestra enseña de la chingada o de verdad enseña tan bien, pero sus exámenes y tareas son tan complicadas pues que nomás uno no lo puede hacer?
Y lo peor es que resultó ser ni uno ni otro, solo que evaluaba con las patas.
Bueno, no sabía evaluar.
Un profe muy bueno es el de cálculo ahorita que tenemos.
El de cálculo, sí.
Es que, de hecho, también en el semestre pasado era muy bueno, solo que tenía cara de miedo. Me los voy a comer.
A mí ya se me gustaba bastante, pues.
A mí también, a mí me daba miedo su clase, pero me gustaba, o sea, no
era que... Era buen pedo, o sea, yo creo que si lo cotorreas fuera de clases, en presencial, sí es buen pedo, pero da la clase como tan, no sé, como que...
Tan recto.
Que si dices, bestia, con este güey si no me lo cotorreo.
Sí, da miedito.
He habido muy buenos profesores, pero yo sigo diciendo que ese profe de medio ambiente era el que más enseñaba así como con pasión. Que sí. Un profesor así, y sí te da hasta ánimos a ti. Y con el otro, pues sí, aprendes bastante, cosas así. Pero ese profesor te transmitía su vibra, pues.
Sí,
Sí, pues es que, o sea, por más que puedas saber un maestro, si el maestro como que no te anima a seguir en la materia, pues la vas a dar, o sea, te va a valer madres.
Exacto.
O sea, el, por ejemplo, el de estática, el vato no da la materia. Eso de plano ya sabemos que no da la materia. Y el güey, o sea, sabemos que, pues como que sí estudió antes poquito como para saber y dar
la clase. ¿El electro, no?
Pues el de electro y el de estática.
Ah, ok, ya. Es que te entendí. Ah, ok, ya, perdón, me perdí.
Y no, espérame. No, yo, electro, el de, sí, perdón,
el de electro. Sí, porque el de estática sí era, o sea, dale, se ve que le sabía sí. Y que era muy buen profesor, pero que no sabía en línea.
En línea, ajá.
Por la modalidad, más que
le
nada.
Le costaba mucho en línea. Porque se ve que es, o sea, se ve que es muy se buen profesor. Se ve
que
sabe
lo que explica. Ajá. Pero en línea como que ya no le...
No, y aparte también muy buena onda el profe. Nomás que en línea no le sabía. Y pues se entiende.
Sí. Pero, o sea, hay muchos que sí dieron, por ejemplo, su esfuerzo. El de, como por ejemplo el que dice Eric, el de ecología. Ese, por más que estuviéramos en línea, se notaba que el vato tenía ganas de explicar. Y pues sí daba como su parte. El de ecuaciones también no se ve joven, pero se ve que pues le echa ganas.
Sí.
Y sí te anima. Ok. Bueno, ya nos aventamos otros puntos que tenía de peor maestro y mejor maestro. Pero, ¿qué habían escuchado ustedes antes de la carrera y en el CETI? O sea, ¿qué habían escuchado? ¿Fueron al CETI a preguntar, a pedir informes? ¿Qué les habían comentado? Las opiniones que ustedes tenían antes de la carrera por alguna otra persona que haya estudiado en otra escuela o igual mismo ahí en el CETI.
Yo me acuerdo que escuchaba así que le preguntaban a alguien que estudiaste ingeniería mecatrónica y ya, el cerebrito. O sea, en esa carrera siempre escuchaba eso.
Yo conozco a varias personas. Ah, bueno, que. Luego tú, Michi, luego tú. Que. Es como de que, oye, les preguntan, ¿no?, de ingeniería mecatrónica que ya están egresados o están en la, o están cursando la universidad, y me decían que esa carrera es muy buena, o sea, encuentran trabajo muy rápido, les pagan bien, y es una ingeniería muy completa. Obviamente, pues, encuentras trabajo rápido no significa encuentras trabajo seguro, te tienes que echar ganas. Pero decían que es una carrera en la que hay buena opción laboral y que pagan bien, que es muy completa, que es una ingeniería que es pesada porque tiene muchos conceptos, pero que sí me la recomendaban. Yo dije, ah, bueno.
Sí se juega.
A mí me daba risa porque no me acuerdo a quién le pregunté, de verdad, no me acuerdo. Pero me dio mucha risa lo que me dijo. Le pregunté como de que, ay, ¿cómo es mecatrónica? O sea, yo ya sabía como que trataba pues sus cuatro vertientes de mecánica, electrónica, programación y control, que es en lo que se basa la carrera. O sea, yo ya sabía eso, pero pues no sabía que, o sea, más allá, ¿no? Y me acuerdo que me dijo, es que se rió la persona y me dijo, es que los mecatrónicos son como los patos. Y yo, ah, caray, ¿cómo así? Y me dijo, es que sí, los patos corren, bueno, o sea, caminan, nadan, vuelan, pero ninguno lo hace bien. No, no. Y yo, ¿cómo así? O sea, fue como, ¿por qué? O sea, ¿por qué nosotros así? Y me dijo, es que ustedes ven de muchas cosas. Ven muchas cosas de diferentes campos, de diferentes materias, vemos mecánica, vemos electrónica, vemos, o sea, pues todo lo que vemos, pero no profundizamos. O sea, sabemos de todo un poco, pero, o sea, no, no sé si han escuchado el dicho de que el que mucho abarca, poco aprieta, que es, así somos nosotros. O sea, que en nuestra carrera no es lo suficiente, por ejemplo, en mecánica, nosotros no podemos reemplazar a un mecánico. Nosotros no podemos reemplazar a un electrónico. O sea, no es como que nuestra carrera sea de que, ah, pues, si tienes que hacer tal cosa en tal empresa, y para eso necesitan a un mecánico, también necesitan un eléctrico. Entonces, nosotros contratamos un mecatrónico. No, así no va. O sea, no, nosotros no podemos hacer su chamba, pero lo chido de nosotros es que podemos dirigir proyectos. ¿Por qué? Porque como nosotros sabemos lo que los demás saben, o sea, sabemos como que lo básico de las demás carreras, o sea, es como que, ok, yo soy como tipo jefe del proyecto, o bueno, yo soy el líder del proyecto más bien, así que yo sé que como tú, o sea, tú, ingeniero en electrónica, sabes esto y esto y esto, tú te encargas de esto, tú mecánico te encargas de esto, tú tal cosa te encargas de tal cosa, y tú los vas, organizando, los vas guiando porque sabes, porque entiendes todo lo que ven. Puede que no lo puedas resolver, pero lo entiendes. Y eso es lo chido de nuestra carrera. O por lo menos eso fue a mí lo que me explicaron y lo que yo dije, chingón, a mí me encanta mandar, de aquí soy. Así que, mira, pues, ajá.
Yo había escuchado lo mismo, pero con los industriales.
De hecho, nuestra carrera es muy parecida a la de los industriales. A mí me han dicho, de hecho, no sé si sea cierto o no, pero que a los industriales los contratan más que a los mecatrónicos. Sí. Que los industriales tienen mayor campo laboral que los mecatrónicos, cuando los mecatrónicos, o sea, no es por como que hacer menos ni nada, pero hasta cierto punto somos mejores que los industriales. Pero como no es una carrera tan desarrollada, bueno, no desarrollada, más bien puede que no es tan famosa o tan, pues sí, o sea, famosa como la industrial, porque pues es que en industrial son un chingo, o sea, y se meten un chingo y de, o sea, con el simple hecho de que mecatrónica no esté en UDG, te dice mucho, ¿saben? O bueno, sí está, pero está en sus, está hasta no, la, no, está, no. Está hasta la cola del diablo, está en, de, yo creo que la, de hecho, la está en Cubayes. Ah, sí, la agregaron a Tlajomulco, creo que hicieron una universidad en Tlajomulco y ahí la agregaron, pero creo que en CUSEI no estaba. Y si la agregaron, maybe fue este año, pero según sí. Yo, hasta la fecha, no, bueno, no sabía, pero pues vean, o sea, ¿cuánto tiempo tiene industrial y cuánto tiene mecatrónica entonces ahí? O sea, nada, y es por lo mismo de que no es una carrera tan famosa, y como no es tan famosa, pues le dan más chance a los industriales. Cuando realmente nosotros somos, a lo que yo sé, o sea, luego no vayan a salir después, no sé, alguien que escuche este video o esto, de que es que los industriales son mejores por esto, no sé, es lo que yo pienso y a lo que a mí me dijeron, pero nosotros somos, hasta cierto punto, un poquito más especializados, más, no especializados, pero sí, o sea, mejores.
Yo digo que apenas, como que apenas esta carrera está agarrando demanda.
Sí.
Entonces, como es... No es muy nueva, pero pues, si te pones a comparar con industrial, pues sí, es más nueva, ¿verdad? Entonces apenas está agarrando demanda y es chido. Sí, que mecatrónica. Sí, estoy tratando mucho de mecatrónica, de todas formas.
No sé si alguno de ustedes fue a los propedéuticos del CETI. La yo, mayoría...
Pues fueron en línea.
Bueno, yo alcancé a ir todavía presencial, fue con lo que yo alcancé a conocer el CETI.
Sí, yo también fui unas cuantas veces.
¿Sí?
Yo no.
Yo fui dos veces.
Yo estuve en el propedéutico también.
¿En qué salón ibas?
No me acuerdo.
Bueno, buen punto, yo tampoco me acuerdo.
Pero no ibas en mi salón.
No, yo por ejemplo tenía a Yasmín, tenía... ¿Cómo se llama este güey? Alan. Y creo que ya fueron de los que quedaron en mi salón. O sea, de que quedaron en nuestro salón. Ellos ya los conocía por el propedéutico, y en el propedéutico la mayoría iba a mecatrónica. O sea, así como dice Eric, es una que va agarrando apenas como... ¿cómo?
Demanda.
Y está agarrando muy bien. Y, por ejemplo, según yo, lo que diferencia de industrial, que también se parece, que sí son muy parecidas, es que mecatrónica, por ejemplo, nosotros sí tenemos como esa... Digo, no sé si en industrial, no estoy... En algún futuro haré... un episodio como este con algunos amigos de industrial, y pero por ejemplo nosotros sí tenemos como esa posibilidad de especializarnos ya sea en robótica, automotriz, farmacéutica, no era farmacéutica, es biomédica y producción. Entonces yo creo que eso diferencia un poco y es lo que podría como nivelarnos tantito más arriba que los de industrial. Ya no sé cómo sean las carreras, o sea, tendría que vivirlas o platicar con alguien como para comparar los puntos.
Eso sí.
Pero a ver, ustedes, digo, creo que ninguno viene del CETI, de la prepa del CETI.
No.
No. ¿Cómo se prepararon ustedes para el examen? Digo, si ya no fueron a los propedéuticos.
Yo me di cuenta que dije, ¿sabes qué? La fecha límite del examen es esta. Y me compré el libro de álgebra de Baldor. Ahora sí que me puse yo sola con videos de que 2 horas al día. O sea, a lo mejor no podía todos los días, pero a lo mejor los fines sí. Entonces los fines era de que me encerraba toda la tarde estudiando. Y pues fui yo sola, o sea, no tomé ningún curso, pero pues me preparé yo.
Súper bien. ¿Alguno de ustedes también compró el dolor?
Ah, no, yo no. Yo también me preparé sola. Yo lo que hice fue descargar la guía que da la misma.
A la UDG, ¿no?
No, no, pues no. ¿Cómo se llama el? Es que, ¿cómo se llamaba el examen?
Exani.
Sí, o sea, sí,
Exani.
busqué la guía de Exani y me puse a contestarla. Bueno, más que nada lo que. Ay, no. Sí, o sea, más que nada me puse yo a investigar como que los temas que venían en esa guía y yo por aparte me puse a ver videos, me puse a investigar, o sea, a ver qué eran. Los que de plano no entendía me ponía como que a analizar y analizar y analizar y así. Y pues básicamente así, no. Lo más que llegué a hacer, lo que hice fue que me encontré una página que era como una tipo simulación de ese examen del. Ah, se llama Ceneval el examen. Una página que era como una tipo simulación del examen Ceneval. Y no, creo que cada 2 semanas me ponía a hacerlo, o sea, me ponía a investigar y me ponía a hacerlo, y así, o sea, ver cómo iba avanzando. Y pues ahí fue cuando, o sea, así fui estudiando, más que nada era como que, ok, aquí me falló esto, entonces me falta me falta pues
Estudiar
profundizar
más.
más, ajá, estudiar más este tema y así. No, no, yo tampoco entré a ningún curso ni nada. Puro video e investigación. De hecho, yo tenía, o creo que ya lo perdí, un cuaderno en el que ahí hacía apuntes de todo. De que, por ejemplo, los temas ya ven que eran, pues en el examen venía español, matemáticas, era como análisis o, sí, eran como preguntas de análisis. Creo que también venía inglés, no me acuerdo, no estoy segura.
Ah, sí,
¿Sí venía
era
inglés? Ah. Pues entonces lo que hice fue como que en ese cuaderno dividirlo en 4 partes, en 4 secciones, y ahí, por ejemplo, ver si venía tal tema en la guía de estudio, pues ponerme a investigar, hacer apuntes hacer apuntes del tema, y ya de ahí estarlo estudiando, estarlo leyendo, y de repente, no sé si, por ejemplo, como niña chiquita, agarraba el cuaderno y le decía a mi mamá, a ver, mamá, pregunta, tú léelo y pregúntame algo, y ya yo tenía que respondérselo. Así estudiaba yo y así eso me ayudaba mucho. Y pues sí, así básicamente, haciendo apuntes,
Yo
viendo
de
videos.
hecho tuve que repetir, o sea, hice el examen 2 veces porque ya ven que fue en línea y el primero me dijeron de que yo bien feliz porque yo había hecho el examen y como a la semana me llaman de que, oye, te detectamos así como que hubo un fallo de internet y tienes que repetir el examen, se te va a contar el puntaje más alto. Y yo de chino, ¿y qué pasa si no pasa? Yo estaba bien nerviosa, pero pues sí pasé.
Oh, qué bueno.
Yo hice 2 veces trámite. El primero fue cuando salí de la prepa, 2019. Y en esa vez no quedé. Pero esa vez sí estuve yo estudiando, porque yo todavía estaba en Nayarit, entonces no podía ir a los cursos. Y fue por mi parte y cosas así. Y ya en la segunda. Ah, pero esa vez que yo hice admisión, todavía era de que si alguien estudiaba tecnólogo en el CETI, pasaba automáticamente.
Sí.
Entonces yo no alcancé el lugar. Y en la segunda vez, pues ya dije, no, sí tengo que entrar a ese curso. Y entró lo de la pandemia y nada más fui 2 sábados, porque entré tarde al curso. Nada más 2 sábados fui y ya de ahí. Fue en línea, pero no me gustaba. Ya no fui.
Espérate, creo que tú sí andabas en mi salón.
No sabe.
Sí, creo que bueno. Según yo sí me acuerdo de ti, estabas y Jonathan también estaba.
Yo entré tarde, yo creo que como 2 sábados
Pues
tarde.
Jonathan sí hizo, bueno, ¿cómo se llama esa cosa?
Sí, propedéutico, sí,
Propedéutico.
estuve
Ah, sí
conmigo.
hizo eso. Ajá. Yo no hice.
Y creo que sí me acuerdo de Eric.
No,
Pero pues
ya
sí, no
fue el año
mucho.
mejor.
¿Y tú, por ejemplo, alcanzaste a hacer el examen presencial entonces?
Sí, yo lo hice presencial, entonces yo más o menos ya sabía qué preguntas venían y cómo era el examen. Y yo de eso estudiaba, porque sí, me lo, pues no me memoricé el examen, pero sí sabía más o menos qué dificultad tenía y cosas así. Y lo raro es de que la segunda vez saqué menos puntaje que en la primera, pero pues ya no existía eso de que si estabas estudiando en tecnólogo en el CETI, ya no pasabas directo, tenías que hacer examen. Y es por eso que ahora en nuestra generación no hay casi ningún tecnólogo.
Es que sí hay, de hecho sigue la misma cosa.
Sí.
Sigue bueno, la misma porque...
Entramos, sí nos habían dicho eso, que los, ¿sí? los de tecnólogo tenían preferencia.
Tenían pase directo, sí. De hecho, es que es chistoso porque en nuestro salón no hay ningún tecnólogo, pero los del G... Los de, o sea, sí, los del G son puro tecnólogo. Ahí tengo, de ese salón, tengo a tres conocidos, bueno, uno, dos amigos y un conocido. Y ellos me, o sea, de que se ubican todos, de que, ah, este vato iba en tal carrera de tecnólogo, y este iba en tal. Y todos se ayudan porque, por ejemplo, los programadores se ponen con, digamos, cada uno con... en un equipo con otros que no son programadores y ya los ayudan y se sacan adelante. Y, por ejemplo, los que son de que químico en fármacos, porque es, por ejemplo, uno de mis amigos, en primero les ayudaba, les pasaba las tareas a todos los demás y cosas así. O sea, de hecho, en el G son, la mayoría son tecnólogos. Son como dos o tres los que no son.
Oh,
así que sí hay.
A mí sí me habían dicho de que ya no existía eso. Y lo dije, ah, pues a lo mejor y por eso sí quedé esta vez. Porque sí saqué menos puntaje que la primera vez que hice el examen. Y esa vez que hice el examen en línea, pues todo bien, ah, no hice trampa ni nada. Pero, pues ni idea.
Pero a ver, pues, cuéntame, ¿cómo fue hacer el examen presencial? Porque digo, a mí me tocó hacer en línea.
Sabes que yo fui... Ya es que casi todos los exámenes eran así como en la madrugada, que tenías que estar bien temprano. Sí. Yo lo hice en la tarde, entré como a las 2, entonces me fui bien desayunado, había dormido muy bien. Y entonces ya nos pasaron hasta el edificio L, y ya ahí estuvimos como 2 horas, 2 horas en el sol, porque no había buena organización.
No manches.
Y entonces ya al final nos pasaron y el examen creo que lo terminamos en 3 horas. Y ya. Así fue todo corrido, pues no hay como espacios como en la UDG, pues.
Ah, bueno, creo que sí. Bueno, de los amigos que hicieron trámites a UDG, creo que sí tienes razón. Les hicieron el examen y... fue presencial con ellos. Con nosotros creo que ninguno fue en línea. Digo, ninguno de nosotros fue presencial. Todos fueron en línea. Y sí tenían los descansos. Como 15 minutos y ya.
Sí, pero... en el examen de la UDG no puedes avanzar a otra sesión del examen.
Es cierto.
Entonces es como cierto tiempo. Son como 30 minutos para una parte y así. Y si te llevas tu ratito en eso... Y en el del CETI, ese no, ese puedes avanzar hasta el último y así como tú quieras. Así es ese examen. Y creo que yo sí hice lo de inglés esa vez. No sabía nada.
O sea, ¿sí lo sentiste complicado la parte del inglés del examen?
Pues sí, para mí sí, yo no sabía nada en ese entonces. Entonces... Sí, no pude contestarlo nada, pero pues ahí lo rellené, a ver qué tal quedaba.
Sí, pues, cae.
Ave María, dame puntería.
Sí, vale, bien, me acuerdo.
De Diosito, de Ave Diosito. María Purísima, C de Cristo.
B de bueno, C de chingón. Y ya, de cuenta, la primera vez que hice el examen saqué... 1172 puntos y la segunda saqué 1140 y algo menos y fue cuando quedé.
Mira, curioso. Bueno, sí. Yo nunca, creo que nunca supe cuál fue como el más alto puntaje y el más bajo. La neta, ahorita ya ni me acuerdo cuánto puntaje yo saqué. Yo nada más sí tenía miedo pues si iba a entrar o no, porque acabé, para empezar, tuve un problema que se me cayó la hoja de operaciones y pues no podía hacer nada. Y ya ven, pues que te decían que todo el tiempo tenías que mantenerte frente a la cámara.
Sí.
Entonces pues sí me quedé así de ching, pues ¿qué hago?
Sí, yo bien me acuerdo que leí todas las instrucciones.
Te quitas el zapato y con el pie lo agarras.
El último segundo y dije, chingue su madre. Me agaché en chinga y la levanté. Y luego me tardé como 3 segundos porque no lo podía agarrar. Y luego se me fue la hoja más para allá. Y pues ahí estoy ya en chinga, la devolví. Y dije, aquí no pasó nada.
Porque tenías que tomarte video. Ajá. Tomar video primero rotando toda la computadora. Viendo el cuarto donde vas a estar haciendo el examen. Y después tú. Y vas así tomándote video.
Exacto. Y, no, ya sé.
Y luego tenías que romper la hoja de operaciones al final de...
Yo no hice eso. Yo me espanté, ¿no? Porque se me olvidó.
Y yo, o sea, tampoco lo rompí.
Yo estuve como que no manches, ya valió, ya no quedé, me van a descartar. A mí me pasaron dos cosas. Fue eso la primera. Y la segunda fue que, no sé si se acuerdan, que decían que no se podían escuchar de más personas, sí. Creo. Y que si se escuchaba a alguien más, igual te lo cancelaban o algo así.
Inmediatamente.
Y yo lo estaba haciendo en la sala de mi casa, pero es que hace cuenta que estaba en la casa de mi papá. Mis papás pues, están separados, pero mi papá siempre tiene sola su casa. Y dije, pues de aquí soy, lo hago ahí. Me tocó la mala suerte de que, mira, yo estaba haciendo el examen. Llega mi papá y, ¡hola, hija! Y yo, ¡ah! ¡No! Sí, fue como de que, creo que hasta en el video se nota que me puse pálida. Y yo digo, es que no manches, ya valió, ya, reprobada, gracias papá, te odio. No, y pues sí me espanté, y también, es que llegó y así de, hola hija, ¿cómo estás? Y yo así de, nomás poné los ojos y, estoy en el examen, ah, perdón, y se va, y yo, no hombre, quería que me tragara la tía.
Ya gritando la cara, no, pues ya qué, ya reprobé.
Sí, ya para qué chingados le sigo, puta madre. Sí, así, no hombre, no, qué susto te.
Y en cuanto, por ejemplo, a nivel académico, ¿creen que haya sido afectado por las clases en línea?
Sí.
¿No han tenido como ese dilema?
Sí, totalmente. Moral,
emocional.
Sí, no,
¿emocional dices?
Pues no sé, o sea, yo ahorita te digo, yo por ejemplo, no tanto como Mitzi, pero o sea, yo sí me alcanzaba a llevar bien con las materias, más con las matemáticas, y ya ahorita entrando que veo que, o sea, que estoy a duras penas entendiéndolo en ecuaciones, sí, a veces me pongo a reflexionar de que no, soy bien malo para esto, y luego me pongo a pensar de que no es cierto, pues es las clases en línea, o sea, igual dale tantito tiempo a ver si volviendo a clases ya agarras el pedo, y si no, pues sí estoy valiendo madre, pero ¿no han tenido como ese dilema ustedes?
Ah, yo no, porque de cuenta que sí comprendo como lo de la situación de esto. Y sí es algo complicado donde el profe te dice, de aquí lo pasamos para acá. Y, o sea, ¿tú qué estás viendo? ¿Estás viendo algún número o estás viendo el puntador del profe? Cosas así, todo eso te afecta. Entonces tienes que volver a ver el video y cosas así. Y viendo ya la clase otra vez, pues sí, lo entiendes. Yo pienso que estando ahí en presencial, pues él te va a indicar de aquí a acá. Entonces, pues tú vas a estar viendo bien. O el profe cuando te dice que te imagines algo, pues en vez de imaginártelo, ya lo vas a ver en físico. Entonces, pues todo eso te afecta. Y yo pienso que estando ya en presencial, vas a aprender bastante y tus dudas van a ser más que ahorita. Porque te vas a imaginar más cosas, te vas a preguntar por más cosas. Y vas a aprender más, claro.
Sí, pero de igual manera es más fácil como hacer, me imagino que en presencial hacen, el maestro hace los ejercicios con el salón, en ajá, vez de aquí, por ejemplo, que ya te presentan el problema ya resuelto y te lo van pues explicando.
Exacto.
Por ejemplo, el de ecuaciones sí lo va haciendo con nosotros, o sea, por más que ya esté, el maestro lo va haciendo. El que sí, ajá, de plano no era el de estática, es si te leía y daba por hecho que todo el mundo ya sabía lo que él sabía.
Ah, pues el de
electromagnetismo.
El electromagnetismo también.
Ese es como de que ya lo tiene hecho y pues son puras fórmulas donde te vas haciendo dudas, pero no sabes qué preguntar.
Sí. Digo, no sé si ustedes tienen como ese problema. Yo no entiendo para qué nos pone tanta fórmula el de electromagnetismo si al final la única que vamos a utilizar va a ser como la última.
Exacto. Como el desarrollo, sí, como que no es tan importante, yo digo, que el desarrollo de la fórmula. Ya, como el de dinámica. Esa es la fórmula y ya.
O sea, al final eso es lo que vas a necesitar. Algo antes, pues, ya sé, él mismo te dice, no, pues, si necesitamos otra cosa, pues nos vamos a esta otra parte y te explica.
El de cálculo también nos explica como que las operaciones que se tienen que hacer para llegar a la fórmula, un poco al principio, pero es como que muy rápido.
Como lo básico, como lo necesario para entender la fórmula.
Y luego no se centra mucho en eso, o sea, lo explica rápido por encima, como para que te hagas una idea de dónde sale o con qué otra fórmula se relaciona, y ya. Y ya son puros ejercicios. El de electromagnetismo, no, o sea, todo es de dónde viene la fórmula. Es como, profe, una chida.
Sí, y luego sus fórmulas son todas puras letras, y ya estás, o sea, de la nada te deja así el problema, y tú, pues, ¿y cómo lo resuelvo? O sea, ¿con cuál de las 50 fórmulas que me dio?
Sí, pues, y luego es que luego te viene la pregunta de qué significa cada letra, y ahora ya cambia de tema, y ahora esta letra que era
la cambia el significado.
El tema anterior ahora es otro diferente, entonces ya ni sabes qué rollo. Es como lo complicado, pero igual como eso que decías de que no eres como tan bueno en esas matemáticas, cosas así, pues no es que seas malo, sino que es por esta situación más que nada. Y ya estando en presencial, pues va a ser mucho mejor, yo creo.
Sí, ojalá que sí. A ver, y por ejemplo, en cuanto a materias, todo el contenido que hemos visto hasta ahora, ¿sienten que está bien? ¿Sienten que podríamos abarcar un poco más? ¿Sienten que podríamos abarcar todavía un poco menos? ¿O que sí está un poco cargado? ¿Cómo han sentido la carga de materias hasta ahorita?
En primero quedan, ¿qué? 9 materias, y se me hizo así como pesado. Y ahorita que ya tenemos, bueno, una menos, son 8, pues, este semestre lo he sentido más ligero, pero el pasado sí se me hizo muy pesado.
Yo sí llevo todas las materias. Ay, perdón. Sí llevo todas.
Eric.
Ya ves que unos sí pueden hacer como un examen y el global o cosas así, o hacen intersemestral, pues ya les reducen la carga de materias. Yo prefiero llevarme mis vacaciones y relajarme bien. Sí. Y ya durante lo que son las clases, pues, a lo que voy. Y pues de inglés, pues, sí me interesa aprender inglés, entonces ni siquiera hago el examen para pasarlo. Entonces yo sí llevo todas las materias y trabajo de igual forma y me ha ido bien. Cansado, pero aquí estamos.
Oh, qué bueno. Un gran ejemplo a seguir.
Ay,
a ver, Ricardo y Mitzi, creo que ustedes ya han hecho el intersemestral.
Sí, yo, Mitzi ha hecho 2, yo solamente he hecho 1.
También Estefanía.
Ah, sí.
Estefanía, perdón. ¿Cómo es el intersemestral? O sea, ¿cómo es eso de que adelantan la materia en vacaciones, pero...?
Pues sí está, bueno, como trabajo, pues sí estaba pesadito porque era, creo, depende del horario. Se cuenta que publican en vacaciones de que, no sé, la lista de materias que puedes adelantar. Y pues ya tú escoges, no sé, por ejemplo, la que adelanté fue álgebra lineal, la adelantamos un sencillo y también en Esteban. Y era, pues si estaba pesadito, era como de 5 o de 6 a 9, algo así, de lunes a viernes. Entonces, pues si estaba pesadito y si ves todo súper rápido. O sea, como son menos alumnos, también son menos alumnos, pero a mí sí se me hizo pesado, la verdad. Sí, era como de que apenas llegaba de trabajo y apenas se alcanzaba a comer y ya hasta las 9:30 de la noche y ya no alcanzaba a hacer nada. Lo sentía incluso más pesado que o sea, tener el semestre normal.
Pues sí.
Pues miren, bueno.
No, pues es que, digo, visto desde mi punto de vista, que no lo he hecho, pero... O sea, 3 horas así de una misma materia, si ya 2 es pesado, 3, pues sí se ve todavía más.
Pues miren, yo les voy a decir algo. Yo, pues sí, ya tomé 2 intersemestrales y yo voy a seguirlos tomando, jeje. Pero es que está muy chistoso porque depende del maestro. Porque sí, el primer intersemestral que tomé fue el mismo que Estefanía. Y pues yo sí trabajo. pero solo trabajo los fines de semana, así que no se me complicaba nada. O sea, tenía todos los días las tardes libres y pues en las mañanas yo lo único que hago es hacer quehacer en mi casa. Así que pues no tenía problema. Pero sí, la maestra no, era muy buena, realmente era muy buena, enseñaba muy bien, pero el problema con esa maestra era que si, por ejemplo, no sé, por X o Y razón te distraías 5 minutos, ya no entendías nada. Y como era por Zoom, creo que no las grababa. Y si las grababa, sabrá Dios dónde quedaban las grabaciones. Yo nunca vi ningún video de esas grabaciones. Así que pues no podías contar como, por ejemplo, ahorita con eso. O sea, no, ni de pedo. Así que sí era algo... Puede que la clase como tal no era estresante. Se hacía cansada, pero no era estresante. No estaba difícil. Lo único que era estresante es que al final la maestra nos ponía una tarea. Pero digamos que era de 5 a 7 las clases, duraban 2 horas, no eran, creo que no eran más de 3 horas, porque sí, a lo que me acuerdo empezaban a las 5 o 5:30, y la clase como tal se acababa hasta las 9, o no me acuerdo si se acababa a las 9 o se acababa a las 9:40, como las clases, o sea, que se acababa, o sea, sí, me entienden. Sí. Pero la maestra lo que hacía es que pues, empezaban a las 5, 5:30, y se acababan a las 7 las clases, o sea, no eran 3 horas, o sea, bueno, no eran 4 horas, eran 2 horas, pero el tiempo restante de las 7 a las 9 o 8 a las 9, depende de la clase, nos dejaba una actividad y la teníamos que entregar para antes de las 9. Y si, por ejemplo, no entendiste bien el tema, pues la bendición y lo haces como puedas, porque valían esas tareas, obviamente valían puntaje para la calificación. Y pues, o sea, sí, lo tenías que entregar sí o sí. Así que, más que nada, eso era yo, bueno, a eso yo era lo que le veía lo difícil. Y los exámenes que hacía la maestra estaban muy difíciles, tipo los exámenes, es que de verdad se aventaba unos exámenes que tú decías, hija de su madre, ¿cómo le hace? Porque, o sea, sí eran cosas que sí veíamos, o sea, no era algo como que de que en clase 2 más 2 es 4 y en el examen de que saca el radio del sol, así, o sea, no eran cosas tan imposibles, pero sí eran cosas muy tardadas. Y pues con el tiempo que te daba, a veces no te ajustaba. Así que muchos sacábamos, incluida yo, sacábamos muy baja calificación en el examen, y pues eso afectaba, pero lo que hacía la maestra era que nos daba puntos extras, y con eso ya muchos alcanzábamos a pasar. Me acuerdo que en el primer examen de 60 puntos que valía, o 70, ¿cuánto valía? ¿Te acuerdas, Estefanía?
¿El examen? Okay.
Ajá. ¿Los exámenes? Sí, ¿cuánto valía el examen?
Valía 60, creo, ¿no? O sea, sí era un porcentaje alto.
Sí, o sea, me acuerdo que... Sí, de 100, yo saqué 40 en el primer examen, o 45. O sea, ni siquiera llegué a la mitad de los puntos. En el segundo examen saqué...
Yo apenas pasé.
No, yo no pasaba los exámenes. O sea, yo en el segundo examen saqué 40 de 100. En el primero saqué 45 de 100. O sea, ni siquiera alcancé a pasar, o sea, no. Pero lo que me salvó eran los puntos extras que daba. O sea, porque yo creo que a lo largo del semestre junté como 50 puntos extras. Porque eran por participación, y en el segundo me fue mejor, pero sí, o sea, la maestra como tal enseñaba muy bien, pero pues, como ya les dije, eran pesadas sus clases. Pero en el segundo intersemestral que hice, la neta, yo me sentí en la gloria. Ricardo es testigo, estaba precioso, porque ese profe era todo lo contrario. Eran igual como 4 o 5 horas de clases, empezábamos a las 7 y se suponía que terminábamos... Ricardo, ¿te acuerdas de qué? Se suponía que terminábamos a las 12.
Sí, el profe era como de que, me da flojera levantarme a las 7, tenemos la clase a las 9.
Empezaba a las 9 y se terminaba a lo mucho a las 11.
Uh-huh. Pero de mañana.
Sí, era temprano.
Y nos explicaba bien y todo, o sea, no creas que las clases eran malas porque teníamos menos tiempo, no, era buen profe.
Y siempre grababa sesión, como todo era en Excel, era súper rápido, o sea, todo excelente, la neta, también ese profe era muy bueno. Y es como, yo que ya hice los dos intersemestrales, veo o sea, como que ambas caras de la moneda, por ejemplo, con la maestra, y con ese profe, y es como, siento que los intersemestrales conviene, o sea, sí los conviene hacer, siempre y cuando veas cómo es el profe, porque si el profe es como la maestra, que nos tocó a mí, Estefanía, la neta, sí está pesado. O sea, no les voy a decir que... No, sí estaba pesado con esa maestra. O sea, de que aprendías, aprendías. Y aprendías chido. Pero estaba muy pesado. Y si, por ejemplo, alguien que no tiene tanto tiempo, no dispone de tanto tiempo, se estresa muy fácilmente, se cansa muy fácilmente, pues no le conviene con esa maestra o con los maestros que son así. Pero si, por ejemplo, tiene la chance de estar con un, de ser intersemestral con un profe como el que nos tocó a Ricardo y a mí, conviene súper bien porque pues eran 2 horas al día, dejaba nomás una tarea y la podías entregar. Creo que ni siquiera era para el día siguiente, era como para 2 días después. O sea, no era como que... O sea, sí te daba mucho tiempo para hacerlo, no eran tareas difíciles. Y luego, más aparte, también me tocó ambas caras de la moneda de que en el primer intersemestral con Estefanía, nadie en el salón se hablaba, nadie. Nadie se hablaba, nadie se apoyaba, nadie preguntaba. Ajá, de hecho, nosotras, entre Estefanía y yo, nos echábamos la mano, pero no había ningún grupo de WhatsApp, no había nada. O sea, si querías preguntarle a alguien más, pues te la pelabas. Porque pues como tampoco era ni siquiera por las cuentas de Gmail, como era, o sí, no me acuerdo, creo que era por LiveSeti, no me acuerdo. Pero era más difícil como que...
Comunicarse,
pues yo nunca le llegué a hablar a nadie más. Y pues nomás era entre nosotras, nos ayudábamos. Y pues eso estaba mal pedo, porque, pues, o sea, si por ejemplo ninguna de las tres entendió, pues ya valió madre. Y sí llegó a pasar. Pero por ejemplo con Ricardo, nos tocó, a mí y a Ricardo nos tocó la buena experiencia de que desde la primera o segunda clase que tuvimos, hicieron un grupo y entre todos nos apoyábamos. O sea, era como de que, oigan, ¿cuánto le salió en tal tarea? Ay, a mí me salió esto. No, a mí me salió esto. ¿Por qué te salió esto? A ver, ay, o sea, así más o menos como a veces suele ser. Sí, como suele ser en nuestro salón, así era. Y de hecho, hasta la fecha, esos vatos se reúnen. O sea, de que, ah, vamos a hacer quedan en casa de tal. Y van y salen y cosas así, ¿saben? O sea, se pone chido el cotorreo. Y pues era más fácil pasar la materia. Si de por sí era fácil con ese profe, era mucho más fácil pasar la materia de esa forma con esos compañeros. Así que, yo sí, la neta, yo sí los recomiendo tomar intersemestrales. Yo lo voy a seguir haciendo, no importa que valgan. A mí sí me gustaron y se me hace... Ahorita este semestre me la estoy pasando... chingoncísimo. O sea, pues los viernes no tenemos clases, no tengo la clase de inglés, no tengo la clase de probabilidad, o sea, y luego los profes que sí tenemos clases, el único que no me cae bien es el electromagnetismo, todo lo demás está súper fácil. O sea, la neta yo estoy encantada, a veces hasta siento que ni siquiera estoy en la universidad, es como, ¿qué pedo? Me hace falta el estrés.
Ciertamente ya ahorita se siente muchísimo menos el estrés o la pesadez, y eso que apenas vamos en tercero. Ya me imagino que en octavo, pues en algún semestre todavía más arriba, que ya la carga de materias es muchísimo menos, que a veces sí únicamente proyectos y ya te estás especializando. Digo yo, me imagino ha de ser como más ligero. Pero entonces, ¿ustedes sí, los tres recomiendan hacer el intersemestral?
Sí.
Sí, si no tienes, bueno, si...
No, si tienes tiempo, pues.
Ajá, si tienes tiempo. ¿Estás dispuesto a poner
tus vacaciones? Uh-huh. Yo tuve el intersemestral fácil de los dos que tuvo Mitzi. Entonces, pues yo no siento que perdiera realmente mis vacaciones como tal. Y luego tengo entendido que si repruebas el intersemestral no pasa nada, nomás tomas la materia otra vez normal.
Pues sí, pero
sí. Confirmo. Así
sí. Se funciona. O sea, sí, tienes que pagar y demás, ¿no? Para el intersemestral. Pero si por alguna razón te metes y ya pagaste y todo y sientes que no estás descansando, que no vale la pena, que directamente no vas a pasar, pues supongo que puedes dejar de ir o ir, pero hacer nada o hacer lo más mínimo posible, nomás para que parezca que haces algo, reprobar y tomar la materia normal, no te va a pasar nada.
Ah, bueno, también.
De hecho, ni siquiera es de huevo entrar, o sea, si pagas, con que pagues, sí. Ya tienes el derecho de entrar. Si no quieres entrar, pues muy bueno. De hecho, hubo un compañero, de hecho, no sé... Si lo ubiques, Ricardo, se llama Gregorio, creo.
Uh-huh, sí.
Este vato lo pagó y jamás entró al intersemestral que tuvimos este Ricardo y yo, y pues ahí está. O sea, no es de huevo entrar. Solo es como que si quieres tirar el dinero, pues págalo de a gratis, pero...
Sí.
Uh-huh. Y yo siento, la verdad, o sea, a mí algo que me gustaba me gusta de los intersemestrales es, o sea, como dice Ricardo, si no lo pasas, simplemente vuelves a tomar la materia y ya, o sea... Pues puede que, o sea, si tienes el tiempo, pues es como, o sea, muchos lo verían como que, ay, pero estás tirando el dinero. Pues no como tal, porque yo lo veo de la forma en que el intersemestral, cuando vas a adelantar una materia, te sale como en 400 pesos, casi. Como 370, casi llegando a los 400 te sale. Digamos que cursas el intersemestral no lo pasas, pero tienes la suerte de que ya tienes una idea de lo que es la materia. O sea, ya entiendes la materia, ya sabes de qué trata, ya sabes en qué te falló, ya sabes qué pedo. Solo vuelves, o sea, entonces en el semestre normal la tomas y pues ya sabes cómo está la onda, entonces nomás lo repasas y ya es más fácil que apruebes la materia en el segundo intento, que es pues la materia normal. En cambio, si por ejemplo haces la materia normal, normal, y la repruebas y quieres hacer intersemestral para pasarla, te cuesta el doble que lo que te costaba para acreditarla. Te sale como en $800 la materia para repetirla. O sea, sí, pues, es lo mismo básicamente en el aspecto de que pues ya tienes una idea, pero te sale el doble. Te sale el doble de precio. O sea, con eso, con lo que pagas para un intersemestral, para casi, o sea, aparte, puedes si por ejemplo, no sé, con lo que pagas un intersemestral de recuperación, te pagas dos intersemestrales de acreditación, o sea, de adelantar materia. O sea, la neta, yo lo veo más chido el adelantarla, la verdad. Yo sí lo recomiendo y lo seguiré haciendo.
No, está muy bien.
Oigan, yo me tengo que retirar ahorita.
No, sí está muy bien. De hecho, ya justo para, si alcanzas así esta última pregunta, ¿cómo creen que va a ser el regreso a clases? ¿Sí lo ven para el próximo semestre?
Pues sí. ¿Sabe? Porque desde el primer semestre estaban diciendo que sí regresamos y nomás no regresamos. No,
ya, pero ahora ya las demás escuelas ya regresaron también.
Sí.
O sea, antes era como de que sí vamos a regresar, pero ninguna escuela regresaba. Y ahora sí ya las demás escuelas, ya primarias, secundarias, prepas, casi todas las escuelas de aquí, de la zona metropolitana, ya regresaron. Entonces, sí. Yo veo muy probable que el cuarto semestre ya regresemos también.
Sí, lo más seguro es que ya vayamos incluso ya todo...
¿Normal?
Normal.
¿Quién sabe?
Bueno, ahorita ya muchos, por ejemplo, en UDG ya están yendo una semana y una semana. Entonces puede ser que ya, pues el tiempo de estar en el salón va a ser todavía mayor al que pues estemos en la computadora. Que también pues va a ser bueno para las materias que son prácticas.
Pues a ver cómo nos va. A mí me gustaría de que si fuera todo presencial, fuera ya todo, no así de simultáneo. A ver qué tal.
Yo la neta no quiero entrar a presencial. Me gusta mucho más en línea que presencial, porque en línea estoy muy cómoda. O sea, aparte es como de que puedo tomar la clase en pijama si yo quiero y no hay problema. Puedo tomar la clase comiendo y no hay problema. Y eso de los exámenes grupales hace un parote. Y la neta yo siento que si todas las materias que estuviéramos teniendo, si la carrera la estuviéramos haciendo presencial, les apuesto lo que quieran a que la mayor parte del salón no tendría las calificaciones que tiene. Incluyéndome, yo me incluyo. O sea, yo, la neta, puede que yo soy mala para los exámenes. Yo era feliz a la prepa porque casi ningún maestro hacía exámenes. Y los pocos que hacían, la neta, ajá, y no valían casi. Ahorita los, pues ya, ustedes saben, o sea, los exámenes, por lo más bajito, valen 40. Y pues con eso de que hay profes, o sea, hasta eso creo que a nuestro salón nunca nos ha tocado ningún profe que tenga que ponga el examen con una ponderación arriba del 60. 60 es lo máximo de lo que yo he conocido. Pero con eso de que hay profes que sí ponen arriba de 60 el examen, o sea, la neta, yo siento que hay muchos del salón nos iría mal, incluyéndome. O sea, yo siento que yo no estoy lista para volver a hacer un examen presencial, la neta. Pero pues, si ya nos toca, o sea, por una parte yo quiero que sea presencial porque pues, la neta, quiero conocerlos, o sea, la mayoría.
Todos ya.
Sí, o sea, como que sí hace falta eso, pero también es como que no manches, qué miedo.
Estoy
dispuesta a bajar de calificación.
Yo sí, la calificación no es tan importante. Con que pases y ya.
Para hacer prácticas más que nada.
Sí.
Y porque siento que aprendes muchísimo mejor en presencial. O sea, sí, estás pasando, te está yendo bien, pero no estás aprendiendo lo mismo. Entonces, al final del día no te sirve para nada.
Es más como una pérdida de tiempo.
Sí, yo prefiero sacar, no sé, yo prefiero tener un promedio de 70 o de 75.
Pero sabiendo.
Pero sabiendo más que lo que sé ahorita.
Exacto.
Bueno, eso es un muy buen punto.
Sí.
Si ya no. Digo, ya si no tienen nada más, yo creo que con eso podemos terminar el episodio. En verdad, muchísimas gracias. Creo que en verdad les sentí muy bien la plática con todos, todos muy sueltos. Me da mucho gusto. Les agradezco nuevamente el que hayan podido aceptar la invitación y venir para pues, platicar acerca de lo que es esto del estudiar una ingeniería en el CETI. Y en verdad, muchas gracias. Qué chido quedó el episodio.
No, pues muchas gracias a ti.
Gracias a ti.
Por invitarnos. Luego toca hacer otro ya en presencial.
Otra vez.
Exacto.
¡Ey, jalo, jalo, jalo!
Ya cuando averigüe cómo hacer eso con bueno, tu micrófono.
Me refería a... Bueno, eso suena también como una buena idea, pero me refería a hacerlo ya otro. Pero ya cuando estemos en la escuela presencial.
Sí,
ah, bueno, sí. Porque ahorita tenemos la mentalidad de que que estamos en línea y no es lo mismo una escuela en línea que una escuela en presencial.
Para hacer la comparación.
Sí.
Ah, bueno, muy buen punto.
Ya está. Chido, yo jalo.
Pues entonces, vamos viendo a futuro un segundo episodio.